Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Tiempo de Juego de verano, edición de domingo 21 de julio. Quedan 5 días tan solo, 5 días para que arranquen los Juegos Olímpicos de París. Y hoy, aterrizado en la capital de Francia, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, con Manolo Lama, como siempre, a la cabeza de todos ellos. Están tomando posiciones, están reconociendo el terreno, así que luego, en unos minutos, nos van a contar cómo se han encontrado París, insisto, a 5 días de la ceremonia inaugural de esos Juegos. Por si alguien tiene alguna duda, adelanto que sí tenemos tertulión. No sé si va a ser a las 12 o a las 12 y algo, pero va a haber tertulión habitual de los domingos. Y esto en un día en el que han pasado muchas cosas. Por ejemplo, que Tadej Pogačar ha ganado el Tour de Francia, lo ha hecho con exhibición, también en la crono final de Niza, para sumar su sexta etapa y su tercer Tour de Francia. Y además logrando algo que hacía muchísimos años que no se conseguía, el doblete Giro Tour. Tadej Pogačar es un ciclista que no tiene techo.
It's incredible.
Es increíble.
I would never thought about this.
Nunca había pensado en lograr esto.
Maybe for some people would think that Giro was a safety net if I don't succeed in the Tour de France.
Quizá mucha gente pensaba que era una locura lo del Giro de Italia si luego no ganaba el Tour. Si solo hubiera ganado el Giro, ya sería un año increíble, pero ganar el Tour
is another level.
Es otro nivel.
Completan el podio Vingegaard y Evenepoel, y Mikel Landa ha sido quinto, el mejor español en la ronda gala. Hoy, además, Rafa Nadal, desgraciadamente, no ha podido vencer en la final del torneo sueco de Bastad. Ha perdido ante el portugués Nuno Borges, 6-3, 6-2. Ha acusado el cansancio de estos últimos días, de toda esta semana que ha sido dura. Ha sido, además, yo creo, el peor partido de toda la semana. Y ahora, eso sí, se va a por el sueño de los Juegos Olímpicos en París con Carlos Alcaraz. Y termina con estas sensaciones.
Bueno, he jugado la final. Es algo positivo que haya podido jugar partidos largos sin tener una lesión. Es algo bueno. En cierta manera sentí que llegué al torneo entrenando mucho mejor de cómo he jugado a lo largo de la semana. Por eso no estoy muy satisfecho. Llegué aquí con las sensaciones de que estaba jugando a un buen nivel, pero no he sido capaz de mostrarlo durante toda la semana. Es algo con lo que no estoy muy contento.
Nadal que se vaya esta misma semana, claro, porque la competición es la primera semana de juegos, así que esta misma semana se va Nadal también para París, donde creo que es mañana cuando llega allí Carlos Alcaraz. Hemos tenido Fórmula 1 en Hungría. Ha ganado Oscar Piastri su primera carrera en la F1, después, por cierto, de decisiones, llamémosles, controvertidas, ¿no?, dentro del equipo McLaren. Segundo ha sido su compañero Lando Norris y tercero un Lewis Hamilton que ha tenido un incidente en carrera con Verstappen que casi se lo lleva por delante. Diría yo que Verstappen se ha pasado un poco de frenada. Lo de un poco es un eufemismo. Carlos Sainz ha terminado sexto y Fernando Alonso un décimo. Y Alonso, que además ha criticado la estrategia de su propio equipo.
Creo que ahí estuvo un poco la carrera. A la vuelta 7 creo que paramos, a la vuelta 8 ya sabía que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con un set de medias y uno de duras para nuestro coche es misión imposible y creo que todos lo sabemos en el equipo, todos lo hablamos en la reunión de estrategia esta mañana y no sé por qué paramos en la vuelta 7, pero bueno, ahora ya es tarde, intentaremos aprender cosas y llegar a Spa más fuertes.
Lo próximo, efectivamente, como decía Alonso, es Bélgica, el circuito de Spa, que es la semana que viene. En el British Open, victoria final para el estadounidense Xander Schauffele Y Jon Rahm ha tenido su mejor día, pero ha terminado séptimo a 6 golpes de la cabeza. Rahm, que también se marcha de inmediato para los Juegos Olímpicos. Y luego el fútbol, del que hablaremos tranquilamente, más relajadamente, en el Tertulión. Ha sido un día bastante tranquilo, no nos vamos a engañar. Tranquilo en cuanto a noticias, que luego ya se sabe que por abajo se puede cocer cualquier cosa. El Barça está moviendo Roma con Santiago para contrarrestar el efecto Mbappé e intentar hacerse con Nico Williams y con Dani Olmo. Hoy, por cierto, un aficionado le ha preguntado a Joan Laporta, desde el coche, si van a fichar a Nico Williams. Y Laporta le ha respondido, lo intentaremos. O eso parece, porque el sonido estaba un poco lejano, pero sí parece que ha dicho, lo intentaremos. Araujo, también en el Barça, se ha marchado a Finlandia para operarse, va a estar fuera varios meses. Y Rafa Márquez sale del club definitivamente, porque ya es oficial su marcha a la selección mexicana para ser ayudante de Javier Aguirre. Tanto Barça como Real Madrid, por cierto, van a ir recuperando internacionales esta semana antes de marcharse el próximo finde a la gira americana. La Real Sociedad ha hecho oficial la llegada del lateral Javi López del Alavés. En Nesiri, en el Sevilla, Nesiri se acerca al Fenerbahce. El Mallorca ha ganado 1-3 a un equipo, creo que de la cuarta división inglesa, en su primer partido de pretemporada con Iago Barrasate al frente. Y Ricky Rubio, esto también es noticia, Ricky Rubio está a punto de regresar al Juventud. Así que todo esto en titulares y el repaso informativo comienza con el Tour de Francia.
De pie, si no lo están ya como lo estoy yo, termina el Tour de Francia con la entrada del ganador de la etapa, con la entrada del jersey amarillo, con la entrada del 3 veces campeón del Tour para Eslovenia, para el UAE, Tadej Pogačar.
Hace el gesto del forzudo.
Absolutamente espectacular. Es que ya no sé cuántos días hemos dicho que se nos acaban los calificativos, para nombrar a Tadej Pogačar, que yo diría que es el año de la consagración definitiva de Pogačar entre las grandes bestias de la historia del ciclismo. ¿Te parece, Arauz, por ejemplo?
A mí me parece el mejor ciclista que yo he visto, por supuesto, en mi vida. Y yo creo que el único que le va a poder mirar a los ojos a Eddie Merckx. Es una pasada, un escándalo, un caníbal, es insaciable.
Eric Frade, hola Eric, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
¿Tú tienes algún calificativo? ¿Le vas a poner el bicho como lama, alguna cosa parecida?
Yo creo que es el caníbal 2.0, es con lo que se va a quedar y es que es lo que es, porque ya no es que sea un hombre Tour, que también los Vinegors, está la cosa 3-2 y es verdad que el partido ha empezado con Vinegor perdiendo 2-0, pero es que este gana lo que se le ponga por delante y yo estoy convencido que va a ganar la Roubaix también. O sea, fíjate tú que no es una carrera que ahora parece que le vaya para nada, pero tal y como se maneja, estoy seguro de que va a hacer los 5 monumentos y va a ganar las 3 grandes y lo que quiera.
Oye, de momento, creo que le han preguntado al final del Tour, al final de la etapa, qué era el próximo objetivo, cuál era lo inmediato, y no ha dicho los Juegos Olímpicos, ¿no?
Él va a ir en Muni, pero yo creo que se refería a lo que más ilusión le hace lo que es más factible que gane. Pero él va con la selección eslovena. Lo que pasa es que lo hemos comentado estos días en el Tour en COPE. El recorrido quizá es más para clasicómanos puros tipo Van der Poel, Van Aert, Pedersen. Así que bueno, yo a Pogačar siempre que se sube a la bicicleta no lo descarto. Pero el recorrido ideal de las carreras de un día que le quedan esta temporada son los Juegos Olímpicos, que son es el Mundial, que son durísimos y que le van de maravilla.
Está Quique Iglesias, me imagino que en Niza, que igual se ha cogido el coche y se ha ido a otro lado. Quique, hola.
Aquí sigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás.
El coche estaba para pocos líos ya.
Ah, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Te la han reventado el cristal esta mañana?
Sí. Esta mañana un gracioso ha tenido a bien mirar si había algo para robar. No han robado nada, pero han fastidiado el coche, comisaría de policía, y ya lo hemos devuelto al aeropuerto y que se apañen con el coche.
Os han fastidiado la mañana, ¿eh? Seguro que teníais planes para la mañana antes de la etapa, ¿a que sí?
Y hoy tenía ganas de ir a Mónaco y estar en la salida, pero ya cuando he ido para allá digo, ¿sabes qué? Me quedo aquí y se me han quitado la gana.
Quique, ¿sabes que has sido testigo directo de una gran gesta del ciclismo, como ha sido este Tour de Pogačar?
Sí, como estuve en los anteriores, ¿no? Sí, es un animal, es un astro.
Lo digo por este en concreto, que yo creo que este ha sido el más bestia de todos, ¿no?
sí, por la superioridad, porque viene de ganar el Giro, porque el rival le había comido la oreja los dos últimos años y porque teníamos la sensación de que Vingegaard le tenía la medida tomada, ¿no? Pero no ha sido así. Al margen de que Vingegaard seguramente no ha llegado como quisiera al Tour de Francia, la superioridad de este chico ha sido aplastante, la sonrisa, cómo vende, todo le sale bien. El ciclismo ha dejado de ser un deporte chauvinista. Me refiero a que nosotros veníamos aquí los españoles y solo cantábamos las gracias a los españoles, los franceses a los franceses y los daneses a los daneses. No, aquí todo el mundo se entrega a Pogacar, al esloveno, si fuera alemán, pues también. Y eso es lo que trasciende, ¿no? Que es un ciclista que, al margen de ser del país que sea, pues gusta y es una maravilla.
Sí, tiene carisma, que es algo que no se compra, Muni. Es que gana todo. Para los aficionados que solo se asoman al Tour de Francia, pues dirán, qué barbaridad, qué abusón, no deja nada para los demás. Pero es que este tío se pone el primer dorsal en el mes de marzo y gana en los adoquines de Flandes, gana la Strade Bianche en la Tierra, gana absolutamente todo. Y es que yo creo que él ya solamente lucha contra la historia. Se ha propuesto acercarse a los números de Dimers y de verdad que lo está consiguiendo, ¿eh? Es que es un privilegio tenerle y además mola mucho que existe un rival que le haya ganado dos veces, como Vingegaard, porque sí, pongámonos en el caso que encadenara 7 u 8 tours consecutivos, que a lo mejor acaba sumando tantos. Bueno, pues siempre se diría que no ha tenido un rival, pero es que Vingegaard el año que viene va a estar a su altura otra vez, yo creo.
Sí, y después de Indurain, vamos a decir, es el único ciclista que ha ganado las tres grandes vueltas del mundo del ciclismo, las más antiguas, que son el Giro, el Tour y la Volta a Cataluña. En un momento,
¿cómo barre para casa? Bueno, y hay que recordar, insistir una vez más, lo del doblete Giro Tour que hacía desde Pantani, año 98, que eso no se conseguía, que es una bestialidad. Eri, si quieres decir algo más de Pogacar, dilo, que voy a preguntar por lo de los españoles, ¿eh?
No, pues pregunta por los españoles, es que ya a Pogacar, a mí ya se me han terminado ya las palabras y ya está, que es importante reseñar porque hay mucha gente pensando que por hacer el doblete va a intentar el triplete, que Machín le ha asegurado a más del 200% a Iglesias que no va a estar en la Vuelta Ciclista a España.
Tampoco bueno, Vingegaard.
Tampoco Vingegaard, efectivamente.
Tampoco Benepul.
¿Está muy seguro que Benepul no?
Eso le ha dicho Landa.
Lo ha dicho Landa, ¿no? Sí. Ha dicho, no, me la deja para mí. No, y Benepul no va.
Que bien ha terminado Landa, para hacer la transición a los españoles, que bien ha terminado Landa.
Muy bien, muy bien. El mejor español, sonriente, atentísimo en meta con nosotros, veterano, sigue sin ganar, le cuesta ganar, porque además estaba en una situación complicada con el equipo, teniendo en cuenta que tenía a su líder por delante, pero ha disfrutado como un enano y es quinto, primer español y va a afrontar una Vuelta a España liberadísimo, y yo creo que le veremos atacar y el landismo puro que le gusta a Alberto, ¿no?
Sí, fíjate si está bien Landa, que ha hecho la crono de su vida. Es un pésimo contrarrelojista, se ha dejado muchas veces sus opciones de subir al podio o incluso en su mejor época de ganar alguna gran vuelta en las cronos, y hoy ha sido séptimo u octavo, al nivel de especialista.
Eso quiere decir que termina fuerte. Al final, generalmente, si hay una crono final en una gran vuelta, suelen ganar o estar arriba los más fuertes.
Sí, pero incluso yo a Landa le he visto terminar bien grandes vueltas y hacer una pésima última contrarreloj, o sea que imagínate cómo está. Bueno, lo que le decía aquí, que a ver si mantiene este nivel para la Vuelta a España, que él sí va a ir y nos puede hacer soñar con estar a la altura de Roglic, que yo creo que va a partir como el grandísimo favorito.
Eri, de Landa o demás, ¿dices algo?
Bueno, Landa está muy liberado, es un free Landa, pero que es un free interior, una liberación interior, una descarga de presión de lo que tenía en sus equipos anteriores y lo ha sabido manejar. A ver en la vuelta, con la jefatura de fila, si es que finalmente la tiene, cómo se maneja. Y más, pues creo que ha sabido reconfigurarse, creo que lo decía, que había conocido un ciclismo diferente al que venía haciendo de las generales y creo que le ha pasado lo mismo, pero de otra manera. Se ha quitado la presión de luchar por lo que tenía que luchar un ciclista de su calidad y ha intentado buscar otras cosas. Y lo que ha querido hacer, yo creo que él, en colaboración con el equipo, creo que lo hemos comentado en ocasiones, no tirar el edificio del todo, no tirar de piqueta a saco y que queden por lo menos los cimientos para construir para la Vuelta a España, porque es un mal tour de Enric Mas.
Y luego Carlos Rodríguez, que en un tour en el que le hemos visto poco, le hemos visto enfermo, le hemos visto con dudas, ha sido séptimo. Sí, ya lo sé, a 25 minutos del líder, ya lo sé, pero eso es otra historia. Pero ha sido séptimo, con lo cual tiene tanta categoría que le da para ser séptimo en un Tour en el que no ha estado del todo bien. Y ha dejado la puerta abierta, este sí, a ir a la Vuelta, pese a que no la tenía en el calendario.
Pues esta ha sido la historia de otro Tour de Francia y de otro Tour en COPE. Yo creo que ya a estas alturas toda la gente que esté escuchando este programa en este momento sabe lo que es el equipo del Tour en COPE, el ciclismo en COPE, vaya, y que se lo pasan en grande. Díganlo por ahí, como lo de el Estudio General de Medios, lo del EGM. Digan que nos escuchan, pues digan que escuchan el ciclismo en COPE, que es una bestialidad. Eri, ya camino de París en cero coma.
El martes, si Dios quiere, estaremos allí. Supongo que ya lo tendrán todo hecho y probado y que yo no tendré que hacer nada.
Espera, espera, que te lo diga Angelito. ¿Está Angelito García por ahí, en París? Es, ¿o Ángel?
Estoy, chicos, pues, claro que estoy.
¿Está todo probado?
Está todo probado y maravillosamente bien funcionando.
Vale, pero ya tengo la guía, que está muy bien.
Bueno,
es
bueno,
un
la guía.
Gran trabajo de Ángel García, grandísimo trabajo de Ángel García.
Además lo hacen una semanilla o así, ¿eh? Una
sí, no, no es nada, es increíble, sí, sí. Es increíble. Me han llamado esta mañana de la SER pidiéndome una.
Bueno, pues no te preocupes, tú dásela y será el último que hagas en este mundo y en esta vida.
Me han ofrecido una buena pasta, ¿eh? Igual me voy.
Nada, a mí me ofrecen más por venderla y no la vendo.
Muy bien, Angelazo.
Bueno, bien. Quique, buen viaje de regreso a casa, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuídate mucho.
Quiño, ¿se equivoca Lazcano con una medalla o no?
Mucho se tendría que equivocar, pero incluso de carretera los otros. No creo. Vamos a confiar en la ruta, va. Con Ayuso
claro,
en
ruta,
y el
ruta digo, no, la crono.
Ah,
que
pensaba
no,
que decías ruta. La crono.
No, una escapada estas suyas, hombre.
Ayuso.
Vale. A tus órdenes.
Venga, va, Ayuso.
Quique, tómate una copita por Niza, nuestra salud, ¿eh?
Venga, será complicado, pero para adelante.
Sí, bueno, es verdad, también por las horas y demás y por la pasta. Adiós, Quique, chau.
Adiós, buenas noches.
Bueno, Arau se queda por aquí cerquita. Hasta luego, Eri, ¿eh?
Hasta luego, gracias. Camarada.
Bueno, Ángel, ahora hablamos tranquilamente con más gente allí desde el estudio de la cadena COPE en París para los Juegos Olímpicos, pero lo primero, te pregunto por Rafa Nadal, que hoy teníamos la esperanza de verle ganar una final después de bastante tiempo, pero se ha quedado con las ganas. Yo diría, no sé si te ha dado tiempo a verlo todo, pero sí. Ha sido quizá el peor partido de toda la semana, la final.
Sí, y él lo ha reconocido y lo ha asumido, ¿eh? No jugó nada bien, es decir, te puede ganar Borges, claro que te puede ganar, es el 51 del mundo, sabe jugar en tierra, es un rival muy duro, que te hace partidos difíciles, pero claro, te ha metido 6-3, 6-2, entonces bueno, es verdad que Rafa hoy no ha sido Rafa, que no ha estado bien, yo creo que cuenta muchísimo la acumulación de partidos, Nadal jamás había jugado 6 días seguidos al tenis desde hace siglos, con lo cual eso se nota. A partir de ahí, yo es que llevo mucho tiempo confiando en que Nadal va a volver a ser Nadal y especialmente en la Félix Satrier. Recordaba esta semana con Joseba, hoy con Joseba, que con Navone estuvo entrenando antes de Roland Garros en una pista exterior pequeñita, iba perdiendo 2-3, enfadado, break abajo y demás, y llegaron a Chatrier y le metió literalmente un 5-0, 6-0. Con lo cual, es que es otra cosa. Yo sé que la gente no lo entiende, pero este juego táctico de Rafa, estos globos, estas derechas con mucho ángulo, mil cosas, hace muchísimo más daño en Chatrier, donde él se mueve como si fuese su jardín, y los demás se pierden porque ven una pista enorme en la que no están acostumbrados
a
jugar.
De todas maneras, Ángel, perdona, hoy estaba contrariado cuando terminó el partido, ya no por la derrota solamente, sino porque él decía, no, es que lo que estoy haciendo en los entrenamientos
claro,
no se traduce es que luego en los partidos.
Pero es que eso ya pasó en Roma, y es que Rafa es un tenista que con 38 años necesita automatismos. Él te lo explica muy fácil, él te dice, yo entrenando, estoy suelto, me salen las cosas y tal, pero luego llego a los partidos y tengo que jugar sin pensar. Yo no puedo estar pensando en cuál va a ser el siguiente golpe, en si la estoy pegando bien. Entonces, todo eso que se lo dan, los partidos y las victorias, y él lo dice siempre, habla de automatismo, es una palabra que utiliza muchísimo, que él tiene que jugar y que le salgan las cosas. Entonces, claro, lleva muchísimo tiempo sin jugar, efectivamente, esto que hemos dicho, de 6 días seguidos, partido de dobles, partido individual y demás, y luego está el tema del físico, claro que son 38 años, que tiene el cuerpo castigadísimo, y que jugar durante toda la semana, bueno, pues eso es lo que ha hecho aquí, ganar kilómetros, ganar tiempo en pista, y ver cuánto le da en los Juegos Olímpicos.
Se tiene que ir enseguida ya para París, ¿no? Porque la competición de tenis comienza el fin de que viene.
No, viene ya, pero además para entrenar, porque claro, tiene que entrenar el dobles con Carlitos. Carlitos no juega dobles nunca, no han jugado nunca juntos, y claro, vamos a poner 15 Roland Garros en pista, que eso no te lo iguala a nadie, pero también vamos a poner 0 partidos juntos. Con lo cual, pues eso, hay que trabajar eso, y luego hay que trabajar el individual, que yo no descarto para nada, dependiendo del sorteo, volvemos a lo de siempre, dependiendo de un buen sorteo, yo creo que Nadal puede ir ganando confianza, puede ir avanzando, y a ver, porque además aquí no se trata de ganar el torneo como en un Grand Slam. Aquí valen 3 medallas. Aquí vale incluso perder en semifinales y acabar ganando el bronce, como le pasó a Carreño
Importante, en importante que en tu agenda de los Juegos has puesto opción roja de medalla. Individuales, ojo.
En el individual me he calentado y es más, un respeto y un tal a la figura de Rafa Nadal, de la Félix Satrier, de Roland Garros y demás, a la realidad. La realidad es que Alcaraz es favoritísimo en el individual y para mí la realidad es que Alcaraz y Nadal juntos son muy favoritos favoritos en el dobles, porque hay un Musetti Sinner, porque hay alguna pareja de las que juegan juntos, sobre todo los croatas y demás, que pueden hacerte problemas, pero para allá. Es decir, hay para mí pocas parejas que puedan plantar cara a un Nadal Alcaraz en tierra. Ahora, hay que coger esa dinámica de jugar juntos, de que salgan las cosas y que Alcaraz se acostumbre a jugar el doble.
Oye, dime algo rápido de Jon Rahm, que también se va enseguida para los juegos. Al final, ha habido un momento esta mañana que ha comenzado de tal manera la última jornada en el British que hemos dicho todos, cuidadito.
Tres verdes nada más empezar y cuatro en los primeros siete hoyos. Estoy aquí, la pelea hoy del día con todos los enviados especiales ha sido, ¿cómo va a ganarme de Jon Rahm? Y yo, cuidado, que es verdad que el año no es bueno, pero el último Leaf es su mejor torneo del año y en este British ha jugado bastante mal en el green hasta hoy, hasta ese inicio de hoy, y sin embargo ha jugado muy bien en otras facetas del campo. Entonces, yo creo que Jon Rahm va a llegar a tope a los juegos. A Jon Rahm le deben una a los juegos porque un falso COVID, cuando era favoritísimo, como yo nunca he visto salvo un Tiger Woods en golf, favoritísimo al oro en Tokio y se lo quitaron porque no le dejaron participar, le encanta jugar por España, le debe mucho a la Federación Española, dice que lo que más sueña es ganar un oro olímpico con España. Entonces yo creo que Jon Rahm va a pelear por todo y yo le tengo de opción muy clara de medalla porque creo de verdad que va a estar peleando por medalla. Ha llegado en el mejor momento del año porque ahora sí que está cogiendo dinámica y luego hay que llegar a un deporte como el golf, en el que en Tokio, por ejemplo, el 170 y no sé cuántos y el 180 y no sé cuántos sacaron la plata y el bronce, porque el golf es golf.
El golf es el golf. Y Angelito es Angelito. No te vayas nunca, no te vayas lejos, sobre todo, que enseguida volvemos para allá a hablar de los
juegos. Tengo por aquí una alineación estrella. Estoy llamando ya a Joseba, a Fouto, a Corrochano y te he traído hasta José Luis Gil, que ha sido el último en llegar, el hombre,
bueno,
que viene aquí con la maleta, las gallinas y todo.
Un espectáculo, Gil, en los juegos. Y en todo, en general. Bueno, Ángel, no te vayas lejos. Venga, que nos vamos a la Fórmula 1 y vamos a París luego. Nos hemos quedado fuera del podio, los españoles, en este Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, marcado por las decisiones de equipo, controvertidas decisiones de equipo dentro de McLaren. La victoria para Piastri, segundo ha sido su compañero Lando Norris, a última hora, y ha habido ahí un lío entre Hamilton y Verstappen, que ahora cuenta Carlos Miquel desde Hungría. Hola, Carlos, buenas.
Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches desde la plaza Ferenc Liszt, en el centro de Budapest. Una plaza magnífica, que tiene restaurantes de muy buena calidad-precio. Puedes tener un hígado por 20 euros, magnífico, que es lo que he hecho yo.
¿Un hígado?
Y sí. Uh-huh.
Estará gente relamiéndose aquí, ¿o te refieres a foie?
Hígado de pato, ¿no? Hígado de pato, unos lomitos de hígado de pato, sí, magnífico.
¿Lomitos de hígado de pato o pechuga?
No, es hígado de pato bien troceadito sobre una base de puré de patata con una salsita de arándanos que lo hacen estupendo porque es el plato nacional
vale. O sea que húngaro. Eso es foie, ¿no? Digamos foie.
Es un foie a la plancha, sí, vale. Para que la gente lo entienda.
Te cuidas bien, me parece bien.
Me cuido bien porque he trabajado mucho, como bien sabes.
Te lo has ganado, vale. Bueno, oye, que eso, las órdenes de equipo ha sido lo más cantoso del día de hoy, pero al final yo creo que se merecía ganar Piastri, ¿no?
Sí, ha sido un triunfo. Hemos discutido muchísimo, que me lo he pasado pipa porque aquello era un slalom gigante, la retransmisión. La verdad es que hemos discutido muchísimo porque no nos poníamos de acuerdo. Al final, ¿qué haces prioridad? Hubiera tenido 7 puntos más Norris para el campeonato, es decir, estaría a 69 en vez de 76. Pero, por otro lado, al final, el propio Lando ha reconocido, oye, es que es justo ganador Piastri porque ha salido mejor que yo he salido mal, y porque en la primera parte de carrera ha mantenido la posición perfectamente. Es decir, que él estaba ganando la carrera y pierde esa posición porque el equipo le hace un undercut para una vuelta antes con Lando Norris. Es decir, es el equipo el que le da el liderato de la carrera a Norris. Como luego me comentaba el propio Carlos, es que hay equipos que no respetan eso. Normalmente, cuando a ti te dan esa posibilidad de adelantar a tu compañero, que suele ser, en este caso era para asegurar el doblete, para protegerse de Verstappen y Hamilton, pues lo que tienes que hacer es devolver la posición. Norris se ha negado a devolver la posición. Ha habido un momento que estaba saliéndose ya con la suya, el equipo ha empezado a flaquear, pero cuando han visto en McLaren el cisco, que ahora lo hablaremos, del pique de Hamilton y Verstappen, y que se iba atrás Verstappen, han dicho, se acabó, Lando, tienes que dejar pasar a Oscar Piastri. Y al final ha ganado pues un piloto que se lo merece, y sobre todo, mira, esto es como un deporte de equipo, Luis. ahora ya tienen para la causa ganado a Oscar Piastri. Es decir, Piastri va a ceder todas las veces que haga falta por una, a una posible lucha por el título de Lando Norris, que es verdad que quedan 11 carreras y está a 76 puntos, y él dice que todo es posible. Pues vamos a ver qué pasa con,
sí,
con
lo único, claro, en las últimas carreras, Verstappen con Red Bull, las cosas no les están saliendo, y estaba cabreado con el mundo hoy Verstappen, y ya ese incidente con Hamilton en plena carrera, pues ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no?
Sí, ha habido unos mensajes incendiarios contra su equipo. Estoy aquí arreglando, ha dicho en un momento dado de la carrera, estoy aquí arreglando la mierda de estrategia que habéis preparado, que eso es muy fuerte decírselo a tu equipo. Y luego, pues eso, ha tenido el momento del accidente con Hamilton. También te digo, luego le han preguntado, oye, porque no ha sido un mensaje, ha sido como 6 o 7 mensajes públicos dando palos a su escudería. Y ha dicho, no, yo no tengo que arrepentirme de nada ni que pedir disculpas. Resulta que esto se trata de hacer bien el trabajo y no se ha hecho bien.
Creo que hasta le han dicho por la radio que esto era una niñería, ¿no? Un cabreo de niños o algo así.
Sí, sí, le han dicho que era una niñería. Bueno, o sea, tenían una auténtica pelea entre equipo y piloto. Y ha habido un momento dado que ya le han dicho, oye, ¿qué le dices a la gente que piensa que eres descortés con tu equipo? Y ha dicho que se vayan a la mierda, y se ha ido de la rueda de prensa. Es decir, Max es un carácter tela. ¿Y qué ha pasado con Hamilton? Pues mira, lo veníamos cantando en la retransmisión. Una vez lo intenta Verstappen, Hamilton le manda fuera a la escapatoria. Otra vez lo intenta, digo, esto se está calentando, efectivamente, llega a final de recta, boom, hace un blocaje salvaje. Hamilton es verdad que le ve por el rabillo del ojo y puede intentar evitarlo, pero no evita nada. Se tocan y el que se va al cuerno es Verstappen, que luchaba por el podio y al final a duras penas consigue aguantar los ataques de Carlos Sainz y acaba consigue acabar en la quinta posición y Hamilton es el que sube al podio. Al final los comisarios lo han investigado y han decidido que nadie era culpable, así que no hay sanción.
Han tirado por la calle en medio.
Sí, sí, porque es verdad que también es una acción muy gris. Yo creo que
sí, había un doblado por medio también que complicaba
también
todo.
Que lo enredaba, no había suficiente sitio del todo. En fin, había atenuantes y al final, aunque han dicho que Hamilton quizás no tenía que haber cerrado, pero los comisarios han dicho no further action, que es lo que se dice en inglés cuando no se toma ninguna sanción para ninguno de los pilotos.
Carlos, ¿qué balance hacer del sexto puesto de Carlos Sainz y del fin de semana de él?
Bueno, pues mira, ha sido pues una carrera que le ha dejado... Siempre te hablo de las caras, ¿no? Estaba bastante disgustado con la carrera. ¿Por qué? Porque al final todo ha sido una mala salida. En el momento él salía en una cuarta posición, pero se queda en los primeros metros, le adelanta Leclerc. Luego en la curva, no se ha visto en la retransmisión bien, pero en la curva 2 le hace un por fuera Fernando Alonso. Y ahí ya tiene que ir a contrapié, tiene que atacar demasiado. Bueno, lo mejor es que en el clásico te lo explique el propio Carlos.
Carlos versus Carlos.
¿Qué sensación tienes después de esta carrera que ha sido, yo creo, mucho menos brillante que la calificación de ayer, que no has podido luchar tanto como otras veces?
Bueno, lo que está claro es que he desaprovechado una buena clasificación, hemos desaprovechado una buena clasificación en un circuito donde la clasificación es importante, por lo tanto hoy no estoy contento porque era un día para haber salido bien, manteniendo posición o adelantando en la salida como hago siempre y acabar tercero o cuarto, ¿no? Tampoco voy a ser demasiado duro conmigo mismo porque las salidas ha sido mi punto fuerte este año. De hecho, hasta hoy creo que estaba entre los 3 mejores saliendo. Todas salidas buenas este año, así que la única mala llegue en Hungría es una pena, pero también, oye, en 24 carreras siempre va a haber una salida mala.
Oye, esta pena ahí a puntito, ¿no? ¿O lo viste imposible?
Lo vi muy complicado porque solo una vuelta tenía las ruedas sucias, luego ya cuando las limpió tenía igual ritmo que nosotros y aquí adelantar es siempre complicado.
Oye, y lo de Fernando Alonso, el otro día habló de la FIA, bueno, ayer habló de la FIA y
sí,
bueno, lo que pasó
sí.
Durante la calificación, sí. Y hoy le ha pegado un palo al equipo, que ha confirmado lo que tú decías al comienzo de la carrera, que ¿qué hace parando en la vuelta 7?
Sí. Es que no tiene ningún sentido. Te voy a poner el ejemplo para que la gente lo entienda y que vea que lo estamos contando de la manera más objetiva posible. Yuki Tsunoda, que ha terminado noveno, para la única vez que ha parado en carrera, es decir, una parada menos en la vuelta que hace su segunda parada Fernando Alonso. No tiene sentido hacer solo 7 vueltas. Eso le ha ahogado todo el Gran Premio. Al hacer eso con tu mejor hombre, y además lo decía Roberto Meri, que es un lujazo tenerle comentando, normalmente el que va detrás, es decir, el Lance Stroll, tú, pues si los demás paran en plan suicida, como han parado muy pronto, pues pones a tu hombre a marcar. El que iba adelante, que era Fernando Alonso, le paran tan pronto y ha condenado todo su ritmo en carrera porque tenía que cuidar el neumático y al final no, le han apartado los puntos. Creo yo que Aston Martin con esa estrategia, pues el noveno puesto que ha tenido Tsunoda lo hubiera tenido Fernando Alonso. Mm. Que es verdad que no es para ir a la Cibeles, pero que es que está para puntuar. Y entonces ha perdido la posibilidad de puntuar en un gran premio más. Ha terminado un décimo, ya sin ritmo al final, ha dejado pasar a su compañero de equipo. Pues eso es lo que ha pasado. Y luego hay otra cosa que ha dicho Fernando que me ha llamado la atención y termino. Le han preguntado, oye, qué bonita está la Fórmula 1, y con razón, 7 ganadores en 13 carreras. Es verdad, 7 ganadores distintos en 13 carreras es de un mundial bonito. Dice, ya, pero lo malo es que ninguno de esos ganadores es un Aston Martin. Tenemos que mejorar sí o sí.
Yo cuando la rueda de prensa o el canutazo este final en el corralito, le veo con la sonrisa mientras dice todo lo que dice y suelta críticas, digo, está cabreado, pero bien cabreado.
Sí, bueno, sí, lo estaba, sí.
Lo próximo, próxima parada, fin de semana que viene en Spa, en Bélgica. Un abrazo, Charlie Michael.
Abrazo fuerte, cuídate.
Y los oyentes, Sara Pastor, ¿a esta hora qué nos cuentan?
Buenas noches, Moni. Bueno, pues ha sido un día de mucho deporte en directo, Fórmula 1, Tour de Francia, Rafa Nadal. Comenzando por el último, nos dice un oyente, don Rafael Nadal Parera ha perdido hoy, pero nos va a traer el oro de los juegos. También bastantes mensajes sobre el Tour de Francia y muchos, muchos halagos sobre Tadej Pogačar. Dice uno, estamos ante un elegido. Otro oyente dice, es un animal salvando distancias, para mí es el Messi del ciclismo. Nos preguntan también por este nombre. Dice, por favor, ¿me podrían decir si el ciclista que ha ganado el Tour se llama Pogačar? Es que he visto su nombre en la tele y no veo la CH. Pues bien, le he consultado a nuestro gran Alberto Arauz y me ha dicho que esa C, se escribe Pogačar, en la fonética eslovena es una CH, es una palabra llana y por tanto se dice Pogačar y no Pogačar.
Muy bien.
Y un mensaje para Angelito con un poco de cachondeo. ¿Podría comprar el dinero árabe la guía de los juegos de COPE? Ángel, por favor, ponle un precio.
Que como venga con el dinero, a ver, ya te digo yo si va la guía para allá o no va la guía para allá. Bueno, nosotros donde nos vamos es enseguida al Tertulión, pero antes nos tenemos que dar una vuelta por París.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.797, 64797, serie 46, 046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Señoras y señores, quedan 5 días tan solo para que arranque el gran espectáculo del deporte mundial, del deporte universal y también del deporte en la radio. Porque escuchar los Juegos Olímpicos, por lo menos aquí en la cadena COPE, es un auténtico espectáculo. Si no lo saben todavía, yo se lo voy adelantando. Si no han escuchado nunca los Juegos en COPE, vayan reservando asiento, pongan la radio, que es gratis, que eso es importante, que el viernes arranca todo con la ceremonia inaugural en París. Pero ya está el equipo de desplazados, de enviados especiales de esta casa allí. Está, por ejemplo, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Está José Luis Corrochano. Hola, Corro.
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estás?
Oye, qué bonito, qué emotivo esto. Está el suplente del suplente y el suplente del suplente del suplente.
Aquí todos titulares, ¿eh? Aquí sí, no hay suplente, sí, aquí sí, todos sí. Titulares.
Cierto. Esta es la fuga de Chente García Costa, pero versión radio.
Bueno, bueno, bueno. Está, por supuesto, sigue por ahí Ángel García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Aquí sigo.
¿Está Fouto?
Hombre, claro que estoy aquí. ¿Qué tal, suplente? ¿Cómo estáis? ¿Eh? ¿Cómo está? La trilogía de los suplentes, estés aquí. Y yo dando el coñazo. A ti te toca el 26, a ti el 28 y a ti el 30.
A ti sí que te la ponemos votando, sí, sí, sí.
Sí, sí, a mí me dais una lata. Sí,
el de los turnos. Este sí que es el hombre el que se come el marrón.
Yo ya vengo agotado a los juegos. Yo ya después de hacer los turnos de verano vengo agotado.
No, tú en los juegos tú vas a descansar, reconócelo.
No, desde luego, sí. Sobre todo cuando no está Angelito.
Eso ya es difícil. Me habéis dicho que estaba José Luis Gil también.
Sí. Sí, voy a hacer un recado.
No, tranquilo, excusa, que no pasa nada.
Muy fácil, Muni. El hombre, literalmente, esto te voy a contar. Mira, la primera anécdota de los juegos. Me escribe esta mañana la cinta y me dice: mándale un mensaje a Gil que nos espere en el aeropuerto y nos vamos juntos al hotel. Bueno, pues nosotros hemos llegado al hotel, ¿qué habremos llegado? ¿A qué hora más o menos?
Aquí a las 7:00.
Sí. 7:00 de la tarde, y según has empezado tú el programa, ha aparecido por aquí el pobre Gil con su maleta, retraso en el vuelo de Barcelona, va a venirse del aeropuerto otro pollo, no. Total, que lo que iba a ser él esperarnos a nosotros ha sido estar 4 horas antes que él.
Bien comienzo. Acreditado, bien acreditado que nosotros, esto también es real, que a 5 días de que comiencen los Juegos Olímpicos, en la terminal de Charles de Gaulle donde ha aterrizado este equipo, no estaba abierta la oficina, estaba... supuestamente tenía que estar abierta, pero no estaba abierta la oficina de acreditación, así que los franceses también van a su ritmo.
Oye, leí el otro día, el viernes, que con la movida esta mundial de Microsoft afectó a lo de las acreditaciones de los Juegos Olímpicos. No sé,
por
no
eso,
sé.
Por
sí,
eso.
Ha sido por eso, ¿no?
Lo que de hecho, la de Ángel García no está mal, no se encuentra por ningún sitio.
¡Hombre!
Se ha perdido, es la única del grupo.
Fíjate, qué bien.
Estamos intentando que Isaac Fouto se quede sin acreditación, pero de momento creo que no, que todavía sigue.
Tú ten cuidado a ver si la vas a perder durante, que sí, tiene muchas opciones. Mucha papel.
Igual me la quitan, ¿eh? Sabes, Muni, que yo, mi reto cada Juegos Olímpicos es acabar con una foto más de la gente que controla las zonas mixtas, que te sacan una foto a la acreditación cuando la lías.
Eso.
En Río, creo que fueron 3, en Tokio 5, y estoy a ver cuántas consigo aquí en París.
Es un desahogado, porque lo vas a tener que la gente de OBS está escuchando esto y dice, ¿qué? ¿Este tío? ¿El de la G?
Si todo el mundo
eso pasará que hasta que algún día le peguen un tortazo bien dado y entonces se acabará la tontería.
Yo lo único que pido es que ese día saquen foto.
Oye, portada del equipo.
Oye, una pregunta rápida. ¿Dónde estáis ahora mismo?
Estamos en el hotel, en el, como diría Manolo Lama, en el lugar de concentración de la cadena COPE. Estamos en Le Bourget. Esto es como, para que se sitúe la gente, el IFEMA de París. Es decir, una zona ahí al noreste. Donde hay mil naves naves de una especie de IFEMA, y aparte hay un aeropuerto pequeñito, que es Le Bourget. Entonces, justo ahí estamos nosotros, y en esas naves, en ese IFEMA, es donde se monta el International Broadcasting Center, lo que es lo mismo, donde nos meten a los 12.000 periodistas del mundo entero. La mitad son la NBC, los americanos, que se montan una mini ciudad con Starbucks, con McDonald's, con absolutamente todo, y la otra mitad del IBC es para los demás del mundo entero que venimos a cubrir un juego.
engañar, sí. Claramente iba a decir que estábamos a los pies de la Torre Eiffel, que hubiera quedado mucho más bonito, pero nada, ha contado la verdad.
No, pero os podéis imaginar en un polígono industrial en Francia, un domingo a las 12 de la noche, el ambientazo que hay aquí en las calles, porque es difícil salir a la marcha.
Sí, pero sí, ni un supermercado.
Están todos los garitos hasta arriba de gente, y hay que hacer con la pantalla, o sea que nos vamos a quedar en el hotel.
Lama, que está madrugando ya para ir al IBC, o está ordenándolo todo.
Lama está con su iPad tranquilamente preparando la jornada, currando, no como nosotros. Oye, que estamos aquí.
Te voy a decir una cosa, Fouto. ¿Eh? Ha dado, yo por primera vez, ha dado un meeting de bienvenida que no lo hace nunca. Hoy ha hecho una reunión que es que no reúne nunca, no dice nada, y hoy la ha hecho.
Pero a cambio, yo recuerdo que siempre, la primera cena de todo el equipo en los Juegos Olímpicos la paga Manolo Lama y ha sido tanto por cabeza. O sea que.
Lo que pasa es que ha venido un poco suelto. Sí, del estómago. Eso, y entonces sí. Ha querido terminar
desde la Eurocopa
antes
viene.
Las cosas y se ha ido a la habitación.
Luego hay que descubrir otra cosa, Munilla, que ya sabéis que lo más famoso de los juegos es la guía de Angelito. O sea, sí. La guía de Angelito, es una joya. Y hoy hemos descubierto, antes de volar hasta aquí, que Manolo Lama tiene una otra guía alternativa porque no se fía de la de Angelito.
Ándale.
Entonces, claro, ahí, sí, te lo prometo, en el iPad, digo, pero si esto es lo que tiene Angelito. No, es que yo no me fío de él.
No,
yo solamente
verdad.
Cojo la guía. Hombre,
esa mentira no es verdad.
Esa mentira no es verdad. Yo, Manolo, en la sala VIP donde hemos estado nosotros,
sí, sí,
esa es otra, que los Joseba, Fouto, Suáncar y Lama se van a su sala VIP y nos dejan a la plebe ahí tirados en la puerta de embarque.
Perdona, creo que es el primer vuelo que hago en los últimos 8 años. O sea, que yo de sala VIP tengo
muchísimo. Sí, pero te ha colado el que tienes al lado. Eso te ha colado Fouto. Que digo yo que esa mentira no es cierta y lo explico muy fácil. Claro, yo a Manolo le vemos mandando pues calendarios, zonas donde está cada deporte y demás, para que él vaya. Y es verdad que este año, y tiene que ver con lo que ha dicho Corro del meeting de bienvenida, el tío ya sabe dónde va a ir Joseba Larrañaga, dónde va a ir Corrochano, dónde va a ir Fouto, dónde va a ir Angelito. Por primera vez, en vez de hacerlo aquí ya en la sede de los Juegos, ya trae de casa pensado más o menos dónde nos va a mandar a cada uno.
Para que veas dónde va esto, Muni, para que tú que vas a durar muchos años en la radio, sí. a la izquierda de Lama estaba sentado ya Ángel García. O sea, para oye, coger el trono rápidamente.
Corro, un sitio de pago, por cierto. Mañana un sitio de pago.
Algún día.
¿Quién has pagado tú, Angelito? No, a mí me ha dicho Ana Isabel Cintarrán, la mejor productora de este país. Toma, esta es tu tarjeta de embarque.
Grande. Bueno, Munilla, primer sitio al que me ha mandado Manolo Lama es a Tahití, a la Polinesia Francesa, con Nadia, Andy y Yanire, que son nuestros surfistas y que van a conseguir las primeras medallas. Vale, allí vale. Yo.
Pensaba que ibas a decir que te iba a mandar
¿Te imaginas que llevo aquí y ahora me voy a la Polinesia?
Oye, una cosa, algún día tendréis que contar esa anécdota, pero en antena, no en la redacción, la del cabreo de aquel día del Lama en el estudio con Angelito.
Si solo fuese uno, pero vamos, al día de la medalla de oro de Ruth Beitia, creo que te refieres.
Sí, algún día.
Ese día, si ese día no me asesino, es imposible asesinar. Hemos estado recordando anécdotas muy buenas durante la cena, la del primer día que fue Suáncar a Wimbledon. Es que hay varias muy buenas. Hemos recordado, por cierto, ahora que se ríe por ahí Fouto, la del día, mira, esta la tendrías que contar como la viste tú desde el otro lado. El día que el mamón de Lama, que tenía mucho tiempo libre, le dice a Charlie Saez, pincha Fouto, ábreme a mí, como si estamos en antena, y dile simplemente que ha habido un accidente en la Villa Olímpica de un jugador de hockey de Pau Quemada y me lo pinchas. Entonces, claro, tú imagínate, Isaac Fouto, de repente le suena el teléfono. Le suena el teléfono y le dice Charlie Saez, Fouto, accidente en la Villa Olímpica, Pau Quemada, jugador de hockey afectado, te pincho. Y de repente se le oye a Manolo Lama decir, bueno, no tal, nos vamos en directo, rompemos la programación, nos vamos en directo con nuestro compañero Isaac Fouto, que está en el lugar del accidente, había un accidente muy grave. Claro, le da paso a Fouto y Fouto no sabía de qué le estaba. Bueno, Manolo, la verdad es que tenemos pocos datos a este momento, no sabemos lo que ha sucedido realmente.
Bueno, pues a esto se dedica Munilla, querido Munilla, esta gente que viene ahora aquí. O sea, a esto se dedican, a hacer este tipo de gracias.
Sí.
No. Las cosas que cuenta Angelito por la radio, que son cosas que no se deben contar.
Aquí hay que contar todo.
La de Suáncar en Wimbledon, de verdad que un día la tendría que ejemplificar el propio Manolo y el propio Suáncar.
Que sepa la gente que este buen rollito es ahora. Cuando pasan ya 3 días de los juegos, se quieren matar unos a otros. O sea, que vamos.
Sí, además.
Sobre todo a ti.
Eso sí que, Murilla, es verdad que es para mí el único sitio donde, o sea, de todo el año, cada 3 o 4 años, que hay. Bastante empatía con el compañero, pero mucho más de lo normal, porque sabes lo que se sufre durante estos días. ¿Eh? Hay bastante empatía, ¿eh? De verdad.
Las situaciones extremas o te deshacen y te separan del todo o te unen más que nunca. Si es así.
Sí, 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 los ronquidos unen mucho.
También, ¿no? Oye, escucha, estáis dos en cada habitación, ¿no?
Dos.
No. Es un tema, no toques ese tema que Isaac Fouto y Joseba Larrañaga...
Que hable Joseba.
Cada uno en la nuestra, lo que pasa es que evidentemente si estás Tabique con uno que ronca, pues evidentemente le escucha.
Por favor, ¿puedes dejar de
mentir? Joseba, estoy diciendo que hable Joseba. Joseba, dale.
Pues...
¿No se puede tampoco? ¿Qué?
Casi mejor no decir nada, porque yo hoy duermo solo y mañana ya no lo sé, con lo cual yo no voy a decir nada. Yo creo que la organización es perfecta hasta el día de hoy. Ya mañana ya te diré a ver qué pasa.
Oye, esto va a ser una aventura cada día. Va a ser una aventura porque ahora mismo no sabemos ninguno de todos los que estamos aquí, ni vosotros ni nosotros, qué vamos a hacer mañana sobre los Juegos Olímpicos en el programa. Con lo cual, como lo vamos a ir descubriendo... Es verdad, ¿no? Es verdad.
Eso es verdad, literal. Bueno, de hecho, ya te digo que Corro se ha llevado la sorpresa, y yo también, de que por primera vez Manolo el día antes nos ha dicho lo que hacemos al día siguiente. Mañana sí que vamos a ir a visitar sedes, a ver, bueno, dónde tenemos las zonas mixtas, dónde tenemos las posiciones de comentarista en las distintas sedes, y bueno, por lo menos sabemos dónde vamos mañana. Ahora, ¿qué vamos a contar por la noche? No tenemos ni la más remota idea.
Yo, Munilla, el martes te voy a contar la previa de la selección olímpica de fútbol, que es el primer deporte que arranca el miércoles, que juega España aquí en el Parque de los Príncipes.
Los chicos el miércoles.
Y además habla Santidenia y tres jugadores. O sea que desde el martes ya tenemos actividad. O sea, mañana va a ser un día, una toma de contacto, pero ya el martes empieza todo.
Hay mucha expectación, esto es cierto, con el viernes la ceremonia inaugural, que es muy diferente y que ya irás contando tú estos días cómo va a ser, pero que es muy diferente a todas las que se han visto. Y hay mucha expectación porque es una forma muy innovadora de poner en marcha los Juegos Olímpicos. Los franceses se lo han currado mucho en este sentido. Se han gastado una parte, bueno, sabe todo el mundo que es por el Sena, se han gastado 1.400 millones en limpiar el Sena, no para esta inauguración, sino para que se nade en esas aguas, pero se han gastado 1.400 millones de euros en limpiar el Sena, ¿eh?
Y no solo es expectación, es miedo también, ¿eh? Y hay que decirlo así, porque Macron ya en su momento reconoció que había hasta tres planes, Sena y Trocadero, Trocadero solo o Estadio Olímpico. Efectivamente lo van a hacer en el Sena, evidentemente, y más a estas alturas, pero las medidas de seguridad son extremas. Desde hace ya más de una semana se han puesto anillos de seguridad alrededor del Sena, se puede entrar solo a según qué sitios con acreditación, se va a blindar completamente los puentes, los edificios. Me contaban hoy, por ejemplo, que vienen policías de 40 países del mundo para intentar controlar esa ceremonia, porque claro, hay muchísimo miedo. Tú en un estadio olímpico
300.
Lo puedes controlar.
Creo que somos
por eso, tú en un estadio olímpico los puedes controlar más o menos bien, un estadio olímpico. Esto es controlar 6 kilómetros de río, por ambas vertientes del río, edificios, puentes, cualquier gente que se cuela a los anillos. Claro, ten en cuenta que iba a haber 326.000 espectadores.
Vosotros la cubrís desde el IBC, ¿no?
Depende, tenemos... es que hay cosas que no se pueden contar, pero vale, vamos a estar en varios sitios. Menos nadando en el río, vamos a estar en varios sitios.
Bueno, en fin, señores, de las medallas, de las 150 que ha pronosticado Angelito, ya si eso
100 opciones, 100 opciones, alguna remota.
Ha dicho, no, es verdad, es que se está hablando mucho de eso, pero son 100 opciones, nos lo ha detallado espectacularmente bien Angelito en la guía olímpica, son 100 opciones.
Ahora viene el
No, si es el único día que voy a hablar bien de la guía olímpica, no voy a volver a decir nada más hasta que termine, hasta entonces voy a poner a parir. Pero en rojo pone que son las opciones altas, que son 19, las opciones medias, que son en el color amarillo, que son 14, las opciones bajas, que son 34, y las opciones remotas, 33. O sea, que opciones reales de medalla, de verdad, que son 19.
¿Sabes qué ha dicho Arantxa? 29,2 le salen.
Fouto ha dicho Arantxa, cuando le ha dado la guía Angelito y ponía opciones 100 medallas, dice, oye, me has dado la de Estados Unidos.
Es verdad.
Queridos, mañana más, sí tomando posiciones, dale un abrazo a la Maya compañía.
Muy bien, bueno, de vuestra parte.
Ahora ya vamos.
A la más mañana. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Señoras y señores, enseguida el tertulión en Tiempo de Juego.